Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y feliz año.
Igualmente, Urte de Río.
Bueno, y también Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. Buenas tardes, arratsaldeón, y feliz año.
Igualmente, buenas tardes y feliz año, arratsaldeón.
Otra vez estamos aquí los tres juntos. Hemos empezado.
El tío Calavera.
Hemos empezado.
Un lujo de Trío Calavera.
¿Verdad?
Bueno, hemos empezado el 2022 como acabamos el 2021, más o menos, ¿no, Luis y Ana?
Pues sí.
Sí, exactamente igual. Sí. Afortunadamente, exactamente igual.
Sí, yo, gracias a Dios, pues he ido sorteando el virus y tengo que ha bombardeado por los flancos porque un hijo y un nieto lo han cogido, pero bien, o sea, ha sido sin ningún problema, o sea que no ha habido ninguna situación complicada.
Yo como Luis también por los flancos, pero vamos, he estado en este ámbito como Luis de estar tener un contacto positivo, pero yo afortunadamente negativo, o sea que vamos, de momento vamos librando Luis, no sé por cuánto tiempo, porque tal y como están las cosas,
pues sí,
estamos planteando con mucha habilidad, pero no sé cuánto vamos a durar.
Pues sí, hay que vivir al día, chica. Hombre, si te coges sin problemas, pues bendito sea Dios, y ya está, que es que tampoco hay que hacer dramas, ¿no? Lo malo es aquellas personas eso que por pues, situación física pues son de riesgo.
Sí, es verdad que yo lo que le digo a todo el mundo es que bueno, pues hay que tratar de vivir con prudencia, con medidas y cuidándonos, pero bueno, tenemos que vivir, no podemos estar continuamente con la angustia, con el agobio de si nos vamos a contagiar o no. Pero eso con cuidado y con medidas, ¿no?
Que además que hoy en la prensa leí una cosa que digamos que te afecta a ti, ¿no? Y dice que es que se ha elevado con la pandemia mucho los problemas psicológicos de las personas. Eso tú, verdaderamente, tú eres la que puede contar ese tema, porque eres la que lo trabaja y lo que lo sufre. Pero es verdad que yo veo mucha gente que está muy muy agobiada. Y además he visto gente que se había, digamos, liberado un poco del miedo y con este Omicron han vuelto otra vez a recluirse, porque otra vez a pasarlo mal, o sea que claro, yo creo que la gente, tú sabrás más que yo de eso, evidentemente, pero creo que la gente ya está un poco tocada psicológicamente y esto ha debido de ser una especie de bofetada moral para muchas personas.
Sí, de todas formas yo me gustaría ver estudios, porque cuando hablan de que aumentan las tasas y tal, aumentan las demandas, es verdad, pero seguramente que lo que habrá aumentado y se habrá disparado muchísimo son las tasas de medicación, porque claro, como la primera demanda que uno hace con esto es ir al médico, entonces seguramente las tasas de medicación habrán aumentado mucho, porque todavía a la gente le sigue costando mucho recurrir a la atención psicológica, que es verdad que ha aumentado mucho la demanda, y porque los recursos de atención psicológica para personas adultas y especialmente para menores son muy escasos, Es decir, los recursos públicos son muy escasos para lo que se quede con atención psicológica, Claro, la atención psiquiátrica puede estar colapsada, que es donde te dan medicación, pero la psicológica mucho más. Entonces, bueno, pues también a la gente le cuesta pedir ayuda porque a veces la respuesta no es muy fácil. No es fácil acceder a una atención psicológica gratuita, No es fácil.
Claro.
Luis decía, ha habido un entrecomillado repunte o sin entrecomillado repunte de ese problema también mental, psicológico, por la preocupación y por la incertidumbre. Eso, Ana, en vuestro caso, en Lagungo, ¿lo habéis detectado ya? ¿Creéis que está todavía por llegar o no es del todo así? En la comparativa con el episodio más serio de hace unos meses.
Yo te diría que en Lagungo llevamos con una demanda por encima de nuestras posibilidades desde hace mucho tiempo. Entonces, en este momento, justo en este momento, no hemos notado de repente un repunte. Es verdad que desde que empezamos el curso, las demandas mensuales son altas, hay mucha demanda. Pero llevamos mucho tiempo con una demanda pues alta y por encima de nuestras posibilidades. Es verdad que además ahora en este momento lo que era el programa de atención psicológica específica para personas afectadas emocionalmente por el COVID, ADI, terminó el, en diciembre, o sea, en el 2021, ese programa como tal ha terminado y un poco la consigna es que las personas puedan recurrir a sus espacios naturales, que son los centros de salud y los centros de salud mental. Por eso decía que seguramente lo que tiene que ver con atención psiquiátrica médica, que es medicación, se habrá disparado, pero las respuestas de atención psicológica desde la República son escasas y no llegan. Entonces nosotros llegamos teniendo mucha demanda de atención mucho tiempo y lo que te digo, este año desde septiembre las demandas son muy altas, pero justo ahora de momento todavía no hemos notado, notaremos. Pero como siempre estamos por encima de la, de como dicen, tenéis lista espera, pues es que siempre tenemos personas en espera porque no damos abasto con la atención.
Hemos sorteado de una u otra manera el impacto personal, aunque en nuestro entorno también familiar, pues hemos tenido algunos positivos. Eso nos ocurre a nosotros y probablemente esta misma situación se repite en nuestros oyentes. Teniendo en cuenta además que hay distintos mensajes desde la Organización Mundial de la Salud, esta misma semana ha advertido de que la mitad de toda Europa estará contagiada en semanas y recomienda actualizar las vacunas. Otra llamada y es que estudia espaciar los tiempos entre dosis.
Sí, porque también otra cosa que ahora sale es que el tiempo de cuarentena es menor. O sea, hay como. Yo creo que en este momento lo que hay es mucho desconcierto, porque claro, te llegan. Claro, nosotros no sabemos nada y te tienes que fiar de lo que lees y de lo que te cuentan, ¿no? Y entonces, claro, pues resulta que muchas veces las noticias son contradictorias y bueno, pues yo creo, yo digo, al final dije, bueno, pues chico, a ver qué pasa, porque y a ver el virus a quién le da la razón, a unos u otros, porque ya te digo, yo estoy sin opinión porque hay tantas opiniones que me llevan al desconcierto.
Yo también, creo que seguimos, a ver, es verdad que una pandemia como la que la hemos vivido con un virus, yo creo que se ha ido muy rápido con muchas cosas para la novedad de lo que es y con algo tan novedoso, pues se van tomando decisiones sobre la marcha, a veces más o menos acertadas. Y ahora estamos en este periodo de como de nueva incertidumbre, de por un lado, la OMS dice no se puede decir que esto pase de ser una pandemia a una epidemia, desde el gobierno a nivel nacional dicen que ya hay que empezar a pensar en que esto sea una epidemia, luego dicen que nos vamos a contagiar el 50%, es decir, hay como pues esta incertidumbre que rodea siempre a esta pandemia porque no sabemos. O sea, yo creo que realmente todavía no se sabe. Con las vacunas y con la renovación en Israel dando la cuarta dosis, aquí la tercera. Ahora dicen que no es bueno que nos demos dosis con tan poco tiempo, pero yo personalmente pues espero que dentro de un mes me puedan decir que es bueno, es decir, con esta incertidumbre continua, que yo es verdad que no creo que sea que haya una mala fe en algunas cosas, en otras creo que hay mucha presión económica, pero que hay mucho desconocimiento porque se van tomando decisiones sobre la marcha porque no hay tiempo, ¿no? Entonces es todo como muy cambiante, pero por eso, porque es muy novedoso. Y luego, efectivamente, Luis, estarás de acuerdo conmigo que hay mucha presión económica y hay cosas que tienen que ver con la presión económica, ¿no? Los tiempos de cuarentena no solo tienen que ver con descubrimientos médicos, sino que tienen que ver con
Exactamente.
que de repente hay miles de personas de baja y no se puede sostener. Hoy he
Claro.
oído una noticia que no sé en dónde, que el consorcio de aguas de no sé dónde, que han decidido aislarse todo, yo creo que ha sido en Cataluña, no me hagas mucho caso, para poder mantener el suministro de agua a la población, porque claro, con el volumen de contagios y de cuarentenas, si de repente se te está mucha gente de baja, pues que igual no iban a poder sostener el suministro de agua, por ejemplo. Entonces, detrás hay
Sí.
más razones económicas.
Sí, hace unos días, igual, no, igual me equivoco, pero creo que fue en el Ayuntamiento de Hecho que hubo un departamento de la policía que no podía funcionar porque estaban prácticamente todos en cuarentena. Y claro, pues, y es verdad, y muchas, y los en los centros escolares ahora también hay problemas porque llega un momento que no hay profesores y profesoras para sustituir a los que están de baja. O sea que claro, que como tú muy bien dices, la disminución del tiempo de cuarentena puede tener, no tengo ni idea, pero puede tener también una motivación de tipo laboral y de tipo económico.
Esta semana se nos daba un primer dato, 800 bajas en la educación pública, y al día siguiente conocíamos que las siguientes 24 horas se habían sumado otras 550 bajas de profesores y profesoras en este ámbito de la educación. Y después ya en una comparecencia de prensa el propio Bildarratz, consejero de Educación, decía que es un estadio de rotación donde hay unas bajas y otras son altas, lógicamente, en este proceso de recuperación de la COVID. Ahora nos dicen de Educación que se está estabilizando esta situación, pero es una derivada más.
Sí, claro, de lo que ha pasado en estas Navidades, ¿no? Que se ha contagiado, pues eso, lo que decíamos Luis y yo, hemos sorteado, pero en todo nuestro entorno hay gente que se ha contagiado. Entonces, dependiendo de cuando se hayan contagiado, si se han contagiado en Nochebuena o Nochevieja, pues son estas rotaciones que dicen, ¿no?
Aunque una cosa buena que sí he leído últimamente, y es que el número de altas y de bajas es equiparable, es decir, que si ingresan 2.000, salen 2.000. O sea, que bueno, por lo menos es una rotación también que los hospitales está dando, ¿no? Uh-huh. Que también es verdad que ahora la virulencia del virus es menor y eso hace que, bueno, que haya menos ingresos, aunque es verdad que los ambulatorios están enloquecidos, ¿eh? La medicina de atención primaria es un horror, porque claro, todo el mundo en cuanto tiene un poco de tos se va corriendo y se quiere hacer una PCR, y entonces claro, pues eso está creando una situación de estrés en los médicos y enfermeros de atención primaria muy importante.
Bueno, y después que también han cambiado los protocolos en educación, también los protocolos a la hora de hacerte el test de antígenos, por ejemplo, los contactos estrechos, los colectivos vulnerables.
Me he comprado un kit de eso y ya me he hecho dos, porque como estás en contacto, te dicen que he dado positivo hoy, venga, hacerte esto, si lo diré.
¿Y te lo has hecho tú mismo?
Sí, me he comprado eso, pues test de antígenos, sí. y me lo hago, porque y así, bueno, pues nos quedamos tranquilos, ¿no? O sea, porque dices, a veces, claro, has estado en contacto con una persona, aunque no se está muy cerca, entonces, bueno, pues a ver qué pasa y tal. Entonces, pues dígame, lo más fácil es comprarse en la farmacia esto, test de antígenos, y cuando tienes una duda te lo haces y ya está.
Pues mira, Luis, yo fijaros, he tenido mucha suerte porque a lo largo de la pandemia casi no he estado, o sea, no he tenido contactos positivos, o sea, yo he tenido mucha suerte. Entonces, me acabo de hacer por primera vez en Osakidecha un, no sabría decir qué me han hecho, lo que me hayan hecho, es que no sé lo que me han hecho. Pero yo he tenido la suerte porque con este nivel de colapso, las personas se quejaban de que no les llamaban de Osakidecha. Pues yo he pasado con el nuevo protocolo, me he inscrito, se ha entrado en la página de Osakidecha, me he inscrito como contacto directo y me han mandado un mensaje para hacerme una prueba diagnóstica y me han hecho para dar negativo. Entonces yo me hice yo en mi casa un antígeno que me dio negativo y luego me han llamado. Con lo cual, el protocolo nuevo que se puso en marcha, yo creo que fue la semana de Nochevieja, pues en mi caso ha funcionado. Conozco gente que ha empezado a solicitar la baja a través de internet, que es todo un, no lo voy a valorar, ni positivo ni negativo, pero desde luego es un cambio muy importante.
Con el teléfono también piden la baja, o sea que sí, que
que quiere decir que el nuevo protocolo nos ha puesto en una posición o tesitura muy diferente, ¿no? Porque de repente hay cambios que son importantes. Y este, sobre todo, o sea, pedir la baja por internet y que tengas que hacer ese procedimiento, pues es un cambio importante.
Sí, sí. Importante. Sí, sí. Hombre, pasa que hay gente que se pone nerviosa y dice, ¿yo cómo me hago el test de antígeno? Pues es facilísimo, o sea, que tampoco pasa nada, ¿no? A veces nos agobiamos ante una dificultad que es mucho menor de lo que de verdad luego es. Si te pones a ello.
¿Y os habéis descargado ya también el pasaporte COVID?
Ah, sí. Bueno, nosotros ahora, En el Banco de Alimentos exigimos el pasaporte de COVID a todos los voluntarios, porque claro, somos la inmensa mayoría de los que estamos allí, pues ya tenemos una cierta edad. Y entonces, pues, y además, claro, imagínate tú, si nos contagiamos un montón de voluntarios y si paramos nuestro trabajo, pues hoy hay 28.000 personas de Vizcaya que se quedan sin alimentos. O sea que no nos podemos permitir el lujo de cerrar. Y pues entonces hemos tomado la decisión de que todos los que vamos al Banco de Alimentos presentemos nuestro pasaporte COVID.
Yo lo tenía descargado, tengo que confesar, yo lo tenía desde el verano,
No, yo también.
pero ahora ya tengo el nuevo porque como tengo la tercera dosis, tengo
Sí,
ya el
sí.
pasaporte COVID con la tercera dosis.
Sí, yo también me he
Pues
sacado el nuevo porque tenía el de la segunda, pero ahora ya tengo el de la tercera también.
cumplimos con todos los
Totalmente,
requisitos,
totalmente
Luis.
genial.
Estamos entre eso y que yo tengo que deciros, lo digo para que la gente se ría y para que tomemos con normalidad. Yo soy la de las que tengo cada dosis de la vacuna con un tipo de, con una marca de vacuna diferente. Yo tengo la primera con AstraZeneca, la segunda con Pfizer y la tercera con Moderna.
Ah,
Es
pues.
decir, soy la persona más protegida de todo el mundo, porque tengo,
Sí.
en este cóctel de vacunas que dicen que son adecuadas, yo tengo las tres.
O sea, tú eres la mejor coctelera.
Soy la mejor coctelera, sin ninguna duda, efectivamente.
¿Habéis seguido el caso Djokovic o no
Sí.
os interesa mucho?
Yo es que yo me he asombrado,
Sí.
simplemente.
No sabemos muy bien lo que ha pasado al final, ¿no? Él
No,
mismo ha reconocido errores.
yo no sé si es negacionista o no es negacionista. No, es que no sé lo que es este señor, salvo que sí, es un genio del tenis. Eso sí lo sé, pero el resto ya no me entero.
Ya.
Hombre, todavía no se sabe. Yo creo que están todavía, si deciden que, pues, a ver, aparte de un tema de cómo él hace las cosas, tío. Mira, hay personas que son muy valiosas en su actividad profesional, pero eso no tiene que ir unido con que a nivel personal sean así. Y eso pasa
Evidentemente.
con más personas. Entonces tenemos que asumir que hay gente que puede ser muy habilidosa, sobre todo en algunas profesiones, ¿no? Sin deporte y en otras. Y este hombre, pues cuando menos es un poco irresponsable, sobre todo porque parece ser que no ha dicho la verdad cuando tenía que decirla y porque efectivamente pues no está vacunado. Con lo cual, pues ahí hay una dificultad. Como dices tú, Luis, no se sabe si es negacionista o no, pero ahí ha habido una responsabilidad. Y luego hay un tema, pues como todo político, ¿no? Quiere decir que son decisiones muy difíciles porque él efectivamente es el número uno, entonces decidir que el número uno no vaya a un campeonato tan importante, pues es difícil. Entonces yo creo que
Sí,
ahí
sí.
están en esta pelea, ¿no?
Una cosa que a mí me asombra, en Australia siempre han sido muy muy celosos de su medio ambiente. Y yo me acuerdo que hace años, ahora ya no, pero hace años, en los aviones, cuando llegabas a Australia, te fumigaban. Así que pasaban las azafatas con unos sprays y iban fumigando. Entonces, claro, yo también, en Australia son muy sensibles ante ese tema. Y ahí creo que, bueno, que Djokovic, pues, como dice Ana, ha sido inconsciente porque, es decir, a margen de que sea el número uno en tenis, luego no es un referente científico ni es un referente de cómo afrontar una pandemia, ¿no?
En los últimos minutos de estos diálogos, Luis y Ana, vamos a hablar de la tarea de la Fundación Lagungo, las expectativas, las previsiones y también desde el Banco de Alimentos de Vizcaya.
Bueno, ahora ya nosotros en el banco ya, pues, claro, estamos ya preparando la memoria anual, ya estamos preparando la asamblea de socios y, bueno, y estamos también, pues eso, planteándonos una serie de proyectos para el año que viene. Que uno que tenemos mucho interés es en adquirir halcones congeladores para aquellas instituciones que lo necesiten y así puedan repartir alimentos congelados a sus necesitados. Porque nos hemos dado cuenta que todo el tema de las proteínas, pues mediante con adquisición de alimentos congelados podemos dar pollo, podemos dar conejo, podemos dar pescado y todo eso, claro, viene muy bien para la dieta de las personas. Pero claro, si la institución no tiene un arcón congelador, no le podemos facilitar esos alimentos congelados. Entonces estamos preparando una campaña para adquirir 20 arcones para repartirlos entre las distintas instituciones que los necesiten. Ese es nuestro proyecto inicial para estos dos primeros meses del año.
Una novedad desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. ¿Y Ana, la Fundación Lagungo?
Pues nosotros estamos recuperando poco a poco espacios que no han sido fáciles durante la pandemia, que son los espacios grupales, tanto de madres con niños, o sea, de madres en su tarea de maternaje, que bueno, pues empezamos uno en Zorroza la semana que viene y probablemente otro en este espacio tan tan bonito que hemos empezado a trabajar desde octubre, que es en Getxo, ¿verdad que sí, Luis? Que tú conoces.
Ay, precioso. Por cierto, que te tengo que hacer otra visita, a ver si me organizo.
Pues ahí también empezaremos con un espacio grupal y luego también vamos a retomar en esa línea un espacio grupal que ya hicimos hace 2 años, que es de trabajo con mujeres que han sido víctimas de violencia de género y sus hijos, que es una experiencia muy interesante que ya hicimos hace unos años y que este año lo vamos a poder volver a replicar y que bueno, pues que ayuda mucho a las mujeres y también a sus hijos a cómo gestionar el haber vivido situaciones de violencia desde las claves emocionales.
Ana, escucharte me emociona porque hacéis unas cosas tan tan buenas, tan tan positivas, tan de ayudar a la gente que doy gracias a Dios de conocerte y de haberme enterado de ese trabajo tan importante que hacéis en Lagungo y que hace tanto bien a la sociedad.
Ay, gracias, Luis, gracias. Compartimos una apuesta con vosotros, con el Banco de Alimentos, de poder estar con la gente que más lo necesita, Luis, ¿no? Yo creo que esa es la opción. O sea, la opción sí. Tanto del Banco de Alimentos como de Lagungo es estar con las personas en situación de vulnerabilidad. El Lagungo también con personas con dificultades emocionales que no están tan en situación de vulnerabilidad. Que es verdad que puedo llamar personas para un espacio terapéutico que no tienen tanta vulnerabilidad. Pero sí que la apuesta, ¿no? Somos entidades que la apuesta es poder llegar a esas personas. Entonces, en ese sentido, tener la oportunidad de poder hacer este tipo de trabajo, pues la verdad es que, ¿verdad, Luis? Como tú y yo compartimos, es muy gratificante desde lo personal, ¿no? Poder
desde lo personal.
Es que personas siempre que lo pasan mal.
Sí, siempre digo que poder ayudar a los demás es lo que más te gratifica. Y además, yo me doy cuenta ya que lo más aburrido en esta vida es pensar en uno mismo, porque uno ya se conoce muy bien. Sin embargo, pensar en los demás hace que la vida sea divertida, sea apasionante y merezca la pena.
El trío Calavera termina por hoy, pero volverá dentro de un rato, dentro de unos días, pocas semanas, para seguir comentando la tarea tanto del Banco de Alimentos de Vizcaya como de la Fundación Lagungo y vamos dando opinión y reflexión personal sobre algunos contenidos de la actualidad que nos atosigan o que están delante nuestro. Os agradezco esta primera intervención vuestra en este 2022. Vamos a desear que en próximas conversaciones sigamos hablando también de otras cuestiones más amables para todos, más agradables, que lo necesitamos, lo deseamos para respirar también mentalmente. Y dependemos de la evolución de la dichosa pandemia. No sabemos muy bien cómo vamos a estar. Dicen los expertos y los profesionales que igual más pronto que tarde, en 2-3 semanas asistimos ya al pico máximo y que a partir de ahí llegará la caída rápida, como fue la subida rápida, y que el descenso de la curva la veamos y también la podamos comentar. Mientras tanto, evidentemente, debemos seguir con las medidas, con el sentido de responsabilidad y también con ese compromiso social.
Que esto de los buenos deseos para el año nuevo, pues los acabas de decir, ¿no? Que podamos seguir adelante, que esta crisis de la pandemia gorda, esta nueva ola, baje y nos permita, pues eso. Pues lo que decíamos al principio, ¿no? Vivir con cuidado y con medidas, pero poder vivir. Porque es verdad que esta sensación de estar, ¿no?, continuamente con el miedo es muy difícil de sostener durante mucho más tiempo. Entonces, que bueno, que podamos estar un poco más tranquilos y que emocionalmente nos permita disfrutar un poco más de las cosas del día a día.
Pues sí, yo me uno a todo lo que dices, porque lo que en este momento necesitamos es tranquilidad, es volver a una vida pues eso, ordinaria, que ya no sabemos cómo es, y poder abrazarnos y poder estar juntos y poder disfrutar de la compañía de los demás.
Esos son los deseos para 2022. Gracias y muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes. Un abrazo virtual, evidentemente, para los dos.